a la salida del entrenamiento con gritos y golpes. Después lograron entrar al campo de juego y quedaron cara a cara la barra con los tres jugadores a los que habían ido a buscar. Bueno, hay algunos videos circulando porque algunos periodistas que estaban en el lugar lograron tomar imágenes. Así que, bueno, por lo pronto, Zambrano, Trauco y Peña Flores fueron separados entonces del plantel de Alianza Lima mientras sigue la investigación.
Gracias, Aye. Son las 12, es momento de escuchar noticias. No se vayan, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 12 del mediodía. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 27 grados 8 décimas, humedad 58%. Hay 6 municipios en la provincia con bandera sanitaria por cianobacterias. Lo informó la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Pehuajó mantiene la alerta roja, mientras que Avellaneda, General Madariaga, Lobos, Rivadavia y Trenquelauquen están con alerta naranja. El objetivo es contar con este mapa actualizado, garantizar que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas. Presentaron un programa de créditos de hasta 1,5 millones de pesos. De acuerdo con el diputado nacional Guillermo Michel, el proyecto tiene como objetivos el desendeudamiento de las familias. La iniciativa cuenta con el apoyo del Bloque de Unión por la Patria y de Encuentro Federal. Una agrupación platense realiza una campaña solidaria para ayudar a los afectados por el fuego en Chubut.
Se trata de la agrupación Tierra Cósmica, que a través de una empresa lograron que les donen 2.000 borcegos y zapatillas para los brigadistas que están combatiendo el fuego en el sur de nuestro país. Tobías Coelho, uno de los organizadores, contó de qué manera se puede seguir ayudando.
Que juntar la plata para poder llevarlos cuanto antes. Ya tenemos medio millón de pesos, habría que juntar 2 millones de pesos, pero bueno, estamos encaminados y tratando de hacerlo lo más antes posible para que le llegue a la gente, a los brigadistas, a las comunidades y a la gente que perdió absolutamente todo. Se puede comunicar conmigo, mi número de teléfono es 221-5523-247 y si no directamente que puede donar lo que sea, cualquier monto viene bien, al alias borceos.epuyen.
Desde Citibel, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Deportes.
Inter está interesado en incorporar a Emiliano "El Dibu" Martínez en el mercado de pases de mitad de año y por eso ya comenzaron las negociaciones. Durante los últimos días se llevaron a cabo reuniones en Italia entre Gustavo Goñi, representante del arquero, y la dirigencia del conjunto de Milán. El campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina sería el elegido para reemplazar a Jan Sommer, quien con 37 años finaliza su contrato el 30 de junio y no se lo renovarían. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12, 3 minutos. El tiempo en la ciudad de Pinamar. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Este ruido nos hacemos oír.
Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía, 28 grados la temperatura.
En la piernas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Paul Stark, hombre de confianza de Santiago Caputo, renunció a su cargo como titular de la Unidad de Información Financiera por razones personales. Fue la cuarta renuncia en 24 horas.
No hubo tempestad que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Vamos de viaje por la provincia de Buenos Aires, si les parece, un poquito a Mar del Plata, poner los pies en la arena.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia. Con descuentos de hasta el 30%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Y la apertura 2026 se juega en provincia. Sábado 24, desde las 18, el Lobo pone primera frente a la Academia. Lo vivimos con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alalú en el Estadio del Bosque. Gimnasia Racing por la primera fecha de la apertura. Sábado desde las 18 en provincia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Leche Larga Vida Tregar por un litro, 1.299 pesos. Agua Villa del Sur por 6,2 litros, 2.999 pesos. Shampoo y acondicionador Sedal por 650 mililitros, 5.399 pesos. Vigencia del 23 al 25 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ay, bardo.
Todo este ruido. Por Radio Provincia.
Nueve minutos pasan de las 12 del mediodía. Les prometimos una entrevista acá en el piso de la Radio Pública de la provincia de Buenos Aires. Y nos visitan, me encanta el verano, Aye, porque podemos hacer esto de...
Parar la pelota.
Parar la pelota, charlar que con colega, amiga, ¿no?
Total.
Nos une unas cuantas cosas. Estamos hablando con Estefanía Enzenhofer, Tefa. Que es comunicóloga, que es maestranda en políticas públicas.
Ahí va. Exacto.
Labura en Flaxo. Así que seguramente gana un montón de plata y en Flaxo debe estar pagando un montón. Un montón de dinero y por eso se puede dedicar a la escritura. En serio, una feminista, escritora feminista, y que además viene haciendo una militancia que no es solo feminista, sino que también es una militancia que tiene que ver con lo que le pasa, ¿no? Yo decía, bueno, esto de lo personal es político llevado a otro lugar y que tiene que ver con también una militancia a partir o un activismo o una visibilización o un laburo desde la escritura de algo que la atraviesa, que es un diagnóstico, ¿no?, de esclerosis múltiple que tuviste, ahora nos vas a contar, hace más de 10 años. Primero, bienvenida, Tefa, gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes por invitarme, estoy muy contento.
Desde mayo íbamos
desde
a charlar.
Desde mayo, sí, pero porque mayo es justo el mes de la concientización de la esclerosis múltiple a nivel mundial. El día de la esclerosis múltiple a nivel mundial es el 31 de mayo, pero se los complico en ese momento.
Sí.
Y está muy bien hacer como una entrevista un poco más larga y más detallada ahora. Que igual yo justo vengo de hacerme una resonancia magnética. Muy divertido acá en Viamonte, en las cuadras. Así que me puse esto como premio.
Está muy bien, está muy bien. Te lo vamos a hacer pasar bien lo posible. Antes que nada, en serio, muchas gracias por venir y por conversar con nosotras. Me interesa pensar en de qué manera lo que te pasa atraviesa tu escritura. Hay que decir, ahora vamos a contar bien la historia del libro que publicaste en 2021, que se llama...
Nunca me dejes de responder, es una novela epistolar entre dos personajes que son yo y una amiga. Yo tengo esclerosis múltiple, mi amiga tuvo cáncer, hablo en pasado porque se murió lamentablemente el año pasado, que era María Lucila Quarleri. Y ella un poco viene a... obviamente nos conocimos en un taller de feminismo feminista, como todo el mundo, sí, básicamente. pero lo que pasó es que, nada, o sea, yo la vi a comprar notas en mi blog, que es Vaga Fiebre. Y en
Vaga Fiebre, búsquenlo, que hay un montón de textos.
Hay un montón de textos, sí.
Muy interesantes para leer.
Gracias.
Interpeladores.
Y en un momento, ella me seguía por Instagram y me ve con... Yo hacía un tratamiento que era una infusión mensual por vía, o sea, por vena. Y siempre me sacaba fotos como, no sé, haciéndome la linda, básicamente.
Beboteando
con la vía puesta. Y cuando me escribe, dice, che, ¿qué te estás haciendo? Y digo, le cuento, me dice, ay... Quiero hablar sobre estar enferma, pero no sé con quién. Y digo, bueno, mandame un correo. Y a partir de ahí se arma la base de lo que ha sido el intercambio entre Lu y yo. Y la verdad es que no pensamos ni en pedo en publicarlo en ese momento, sino que era realmente una cosa más de acompañamiento, ¿viste? Como de hablar de lo que pasaba. Y a partir de la pandemia, que fue el año siguiente, esto fue, digamos, por ahí entre junio y diciembre de 2019, a partir del año siguiente, que pasó la pandemia, lo que hablábamos en su momento es, bueno, tenemos que publicar esto, tenemos que publicar lo que escribimos. Y así fue que en 2021, o sea, todo el 2020 nos pasamos corrigiendo los textos, encontrándole un orden, como que haciendo cosas. Y a partir de 2021 publicamos el libro. El libro fue bastante exitoso. Tuvo 3 impresiones, salimos en la etapa de las 12, que para mí era un sueño como increíble. Y nos hicieron muchas notas en Infobae, en el Quito del Sur, qué sé yo, cosas. Y fue un libro realmente que ayudó mucha gente, porque me escribe mucha gente.
Eso te iba a preguntar.
Sí, me escribe mucha gente a partir de que leen el libro, o también mismo a partir de la muerte de Lu, a decirme cosas como, bueno, a mí me llegó y como yo estoy atravesando este diagnóstico y está, la verdad que es muy fuerte y lindo.
Pensaba, el otro día justo escuchaba una entrevista a Daniel Link, en la que hablaba de los mails, del intercambio epistolar, justo un fragmento, no creo que fue en Fuera de Tiempo, estaba con Diego Genud, y que hablaba de tengo algo para decirte, algo largo para decirte, y te escribo un mail, ¿no? Esta cosa de te voy a mandar un WhatsApp, audio y demás. Y calculo que sería imposible pensar en esa conversación publicada entre ustedes si no hubiera sido a través de la escritura. Y quería preguntarte, a propósito de todo esto, laburás con la escritura, tenés una enfermedad que te dificulta el habla muchas veces, o que va increyendo, ¿no?
Pero no, sé que me ha dificultado el habla en momentos, eso sí, la esclerosis múltiple cuando es una enfermedad autoinmune, neurodegenerativa, y nada, que sucede en el cerebro, y entonces cuando te ataca el sistema autoinmune en lugares, se te genera una inflamación y eso genera una lesión. Depende de dónde caiga el brote, digamos, la inflamación, se prenden distintas alarmas. A mí dos veces me ha pasado que me cayó en el centro de Oroca. El centro de Oroca es el lugar donde se arma el habla.
El habla.
Entonces, yo tuve que hacer el año pasado al menos 6 meses de fonoaudiología porque no podía hablar bien. Y para mí no hablar bien es un problema. Yo sé que soy un poco arrebatada con el habla, pero es como... Es terrible para mí. Entonces, comunicarme y todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, sí, es una enfermedad bastante cruel, la verdad. No siento el pie, por ejemplo, de hecho, hace 10 años, van a ser 11 años ahora...
Bueno, así te diste cuenta, ¿no? Yo leí un poco la historia, que esto, ¿cómo te diste cuenta de que tenías la enfermedad por ese síntoma, por el del pie?
En realidad, se me durmió todo en mi cuerpo derecho y lo que no se recuperó fue el pie, porque, viste, vas sintiendo más, cuando te pasan finalmente los bolos y qué sé yo, vas sintiendo más a partir de lo que está más cerca del cerebro. Entonces, ir sentiendo la mano, el muslo, la pantorrilla, y paró en el pie, digamos. Así que nada, el pie no lo siento, lo cual me cambió bastante la vida, porque yo era muy de los taquitos, de estar siempre medio, no tacos grandes, pero siempre estar como más... Y ahora uso zapatillas.
Más arriba.
Claro. Es como, bueno, está bien, son cosas que pasan, ¿no?
Pero con el habla pasa algo en particular, y sin embargo, elegís, además de tu carrera, ¿no? A qué te dedicas, la escritura también como un medio.
Exacto.
Que elegiste.
Sí, no sé si tuve tanta opción. Yo la verdad es que siento que desde que me diagnosticaron mi enfermedad, no tengo, a ver, sí, tal opción la tengo, porque una siempre puede elegir qué hacer. Pero yo siento que, o sea, tengo un propósito que es... hablar sobre la enfermedad en la juventud. Ahora soy joven, en un momento no lo seré, pero hablar sobre la enfermedad en la juventud de manera lo más, como digamos, lo menos estigmatizante posible, porque la verdad es que cuando vos tenés una enfermedad crónica como la que tengo yo, tenés que lidiar con mil cosas, no solamente con la prepaga, con la obra social, con los estudios que tenés que hacer, con la mirada de la gente. La gente, cuando se entera que yo tengo esclerosis múltiple, me mira como si me tuviera pena, ¿entendés? Y eso es espantoso. Entonces, desde que tengo el diagnóstico, lo que pienso mayormente es en traer la enfermedad a la luz, porque todos vamos a estar enfermos en algún momento. Todos lo estamos de alguna manera, ¿entendés? Entonces, guardarlo bajo... el tapete, al único fin que sirve es que siga girando esta rueda que nos hace mal a todos. En la pandemia yo pensé que había un momento, una posibilidad para que esto cambie un poco. Y la verdad es que no, porque la verdad
es
que...
eso es impresionante. ¿No?
Es impresionante, todo el mundo se hizo el pelotudo con el tema de...
Darnos cuenta de que todos nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, que es algo que igual en la adultez te empezás a dar cuenta,
obvio,
¿no?
Que
pero
sí,
se
obvio
supone...
Que sí. Ah, sí, hasta cierto punto. Por eso, entonces, yo realmente siento que tengo el propósito de abrir la discusión sobre esto, y lo hago de dos maneras. Una manera es desde la visibilización en mis redes sociales y qué sé yo. Otra cosa es con mis libros. Y otra cosa es, yo estoy haciendo una maestría específicamente para hablar sobre el programa microaleatorio, y sus vicisitudes y las disputas y tensiones que se dan alrededor del plan médico obligatorio, que es algo re interesante que nunca se abordó en serio en la Argentina. Y la verdad es que la Argentina es, a ver, tenemos muchos problemas, pero el sistema de salud nuestro es bastante bueno. Justamente yo me trato con un anticuerpo monoclonal, que eso lo describió César Milstein. O sea, estamos hablando de gente que trabajó para que nada, de mi enfermedad se pudiera tratar. Entonces, es nada, es como que es muy importante.
Y que puedes acceder a los medicamentos de
sí,
manera
por el programa médico obligatorio. No es gratuito, por el programa médico obligatorio.
Obligatorio, exacto. Sí, sí, sí.
Iba a leer, bueno, el alguna partecita, pues digo, un poco algo de lo que decías está también en este cruce de mails. El primero, bueno, el que inicia el libro, ¿no? En el que Lucila es quien escribe, que dice: después de proponerte empezar este intercambio de mails, me arrepentí porque me siento corta de palabras desde que me pasó lo que me pasó. Nunca fui un diccionario, pero bueno, hablaba, me defendía en la mesa de los domingos cuando se hablaba de feminismo, pero ahora ni eso. Estoy como muda, atontada, mi novio a veces me mira y me dice, háblame de algo, de lo que se te ocurra, y a mí se me caen las lágrimas. Por eso me gusta mirarte en las redes sociales, porque vos hablás de lo tuyo, de lo que tenés, que no sé muy bien qué es, y seguís viviendo, te sacás fotos, caminás por Buenos Aires, vas a las marchas. Yo no, desde el diagnóstico que estoy en un retiro espiritual. Bueno, aparece, ¿no? Mucho de esto que decís de la importancia de esto, de contarlo, de naturalizarlo, de, ¿no? Como que a vos antes te pasaba eso.
No.
Digo, Lucila te encontró a vos en un punto.
No, mira.
¿Vos habías encontrado a alguien?
No. A ver, yo encontré a una escritora. Yankee, que se llama Joanna Hedda, que escribió un libro, un ensayo en realidad que se llama La teoría de la mujer enferma, The Sick Woman Theory, que ella habla sobre qué formas de protesta le son habilitadas a las personas que están enfermas. Y es un ensayo maravilloso, yo les recomiendo mucho que vayan a leerlo, está en todos lados, está tipo disponible.
Repetí el nombre, porfa.
Se llama La teoría de la mujer enferma.
Ahí va.
De Joanna Hedda, y nada, yo encontré ese tipo de gente, pero no encontré, y es más, yo encontré mucho discurso de ayuda, ¿viste? Mucho discurso, bueno, aceptate, bueno, bla.
Querete, mimate.
Claro, yo tipo, obvio que me quiero, o sea, no es un problema que yo no me quiera, pero la verdad que la respuesta de la gente es muy limitada, siempre. La respuesta de los médicos es terrible, porque los médicos son... Yo lo quiero mucho, Felisa, por favor, si estás escuchando esto, no es contra vos, pero yo no quiero mucho a los médicos, pues son todos muy soberbios. Y ninguno tiene como esta cosa de la empatía, a menos que te traten, como Felisa a mí, la empatía de nada, de escucharte, ¿viste? De decir, bueno, yo pasé por esto. No, eso no existe. En el consultorio médico, de mínima. Entonces, ¿qué iba a buscar? Iba a buscar hacia otras puertas. Y yo me di cuenta que me fui armando mi propia caja de herramientas para encarar la vida como una enferma, que porque yo me considero una enferma y está perfecto. Es más, yo antes con Luz jodíamos de que éramos dos enfermas de mierda. Bueno, nada, pasó que Luz me dio, yo no. Bueno, entonces, esta caja de herramientas que me armé tiene que ver con la escucha atenta, no solamente a los síntomas de una, porque únicamente yo me doy cuenta que estoy brotada, no es que seas contenta. Y eso hablo bastante en el libro nuevo, que va a salir, que estoy terminándolo. Sobre que, por ejemplo, mi familia, yo estaba brotada en Galápagos, donde estábamos de vacaciones, revertidos todos, los cuatro, y yo estaba hablando mal. Me di cuenta, me desperté, me senté en la siesta y me di cuenta que estaba hablando mal. Y le digo a mi fea, che, no estoy hablando bien. Me dice, no, Tefa, es tipo, relájate, estás hablando bárbaro, relax. Y yo sabía en mi foro interior que no era así, ¿entendés? Y bueno, ahí fui a guardia, que atendí una médica ecuatoriana que me escuchó y me dijo, no estás hablando bien. Pero no había neurólogo, no había un resonador, no había nada en Galápagos. Imagínate, estabas en
le mando un saludo a Galápagos.
A las tortugas.
A las tortugas. Entonces, nada, como que la escucha interior es re importante, estar atenta a lo que a una le hace bien, el autocuidado es re importante. Son dos cosas que no te enseñan, ¿viste? No, ni un médico ni nadie. Ni tu familia, ¿viste? La familia de uno, es más, en mi caso fue mucho más negadora de mi diagnóstico, de todo lo mío, que yo, que bueno, iba más al choque porque, nada, yo ya sabía que estaba enferma, claro. No tenía mucho que parar.
Claro. Sí, todos hacemos lo que podemos, ¿no?
Todos hacemos lo que podemos, obvio.
Todos y todas hacemos lo que podemos.
Pero muchas veces se transita eso como... nada, es como en privado, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera vos lo traes y lo traes en esta, en esto que es exponer algo íntimo, que es esa conversación, porque justamente decidís que hacerlo público tiene una importancia, ¿no? Y mostrarlo de esa manera.
Sí, sí, tiene un valor.
¿Puedo leer un
obvio, sí, obvio.
Otra de la del intercambio epistolar, en este caso de Tefa, para Lucila, que dice, bueno, leo una parte, ¿no? ¿Dejamos que esto nos transforme o nos hacemos las distraídas? Es demasiado frecuente para que sea un tema vedado o relegado a literatura específica. Sí, enferma pero deseante. Pensar que tengo que sí o sí hacerme la infusión de natalizumab esta semana antes de Río me da ansiedad y alegría. Ansiedad porque nunca es una situación muy amena pasarme vía intravenosa la bomba y alegría, porque hay algo que puedo elegir de esta enfermedad del horror. Un trámite y ya, que se hagan cargo los demás.
Nunca me dejes de responder, es el libro que está leyendo Aye y que publicaste junto con tu amiga, sí. que decías que murió después de este intercambio. Nómbrala a ella.
Lucila Cuarrey.
Sí. Bien. Y que fue, y que se publicó y tuvo 3 ediciones y que pasaron muchísimas cosas con ese libro, imagino que vos también. Y ahora, otra vez, a través de una novela, te vas a meter ahí, te vas a meter con la familia, un temón.
Sí, sí. Bueno, justo lo que decía antes, sí. Yo entiendo que todos hacen lo que pueden, pero yo creo que los padres de una, o de este personaje, que a ver, soy yo, ¿no? Es una autoficción, digámosle. Tienen mucho que ver porque, o sea, yo viví acá hasta los 9 meses en Santa Fe, después fui a Estados Unidos, después volvimos en un momento bárbaro de la Argentina, que era octubre del 98. Y después, nada, transcurrió mi adolescencia más o menos bien, ¿viste? Y en los 25, primer brote. 25, 27 y 28. Y después tuve 2 brotes más a los 34. Entonces, y siempre ahí comenté a mi familia, no es que dejaron de estar, pero me parece interesante pensar, a ver, ¿por qué digo yo que es una novela familiar? Me parece interesante pensar cómo las enfermedades de por ejemplo, mi papá era alcohólico, cómo su enfermedad me afectó. ¿Viste? Y cómo...
No se ve como una enfermedad aparte de...
No, bueno, además... Pero es una... Pero lo es.
Claro.
Lo es. Después, qué sé yo, mi hermano tiene brotes psicóticos. Y cómo eso me afecta a mí. Es toda una... No salimos un repollo, ¿viste? Salimos de una familia que tiene ciertas características que, bueno... Entonces, la novela es fragmentada, va y viene, hablo de mí, de mis novios, de mi novio del momento, hablo de Galápagos, hablo de Estados Unidos, hablo de mucho de la clínica Santa Isabel, ay, no sé si lo bueno, no importa, hablo, no sé, de Martínez, o sea, hablo de mi vida, ¿entendés? Básicamente, hasta, es como si fueran mis memorias, pero bueno, son mis primeras memorias. Mis primeras memorias que tengo que escribirlas antes que me olvide, que no creo porque tengo mucha memoria, pero yo estoy muy contenta, estoy haciendo el taller con Mariana Eva Pérez y José Esis. Mariana Eva Pérez escribió a Princesa Montonera. Los dos juntos son dos genios.
Sí.
Y la verdad que me está ayudando mucho porque, primero, que ellos son muy capos.
¿Estás trabajando en la novela con ellos?
Sí. Son muy capos y además como que tienen una inteligencia y una agudeza para encontrar como qué partes
es sumarle, qué partes quizás restar un toque, qué partes sacar, que a mí me está ayudando muchísimo. Yo esta novela la escribo hace 6 años.
Claro, un montón.
Desde 2019, ¿entendés? Yo pasé por Marina Shevchuk, por Flavia Kalisse, por Agustina por Frontera, o sea, pasé por mucha gente, muchos lugares, y todo me sumaron muchas cosas, pero cuando me pasó que en 2024 bloté 2 veces más, dije, no, bueno, acá no terminó el libro. Y así fue que le agregué hasta un capítulo sobre el Tratado de Cristina. O sea, y sobre el Mundial, porque son cosas... A ver, mi historia no está separada de la historia del país. Claro. Mi historia es la del país, de alguna manera. El tema es que como soy blanca, rubia y tal cosa, parece que no, pero la verdad es que sí. Entonces, nada, estoy muy contenta.
Está buenísimo. Y pensaba que, bueno, todo lo que estás contando hace que vaya a ser un libro. Igual estamos hablando de un libro que todavía no está, así que
terminando. No. Estoy en eso, no me presiones en febrero.
Entendemos que es difícil, pero también es como esto, ¿no? Como que sea un libro que no solamente le habla a quienes están, que entiendo lo que pasó con este también, ¿no?
Claro.
Que justamente, no solamente quienes están pasando por lo mismo de alguna manera, sino que tiene esa cosa universal porque habla del país y porque la idea también es esto, es, che, esto es de todos también.
Exacto.
Que yo tenga esto, como que otras personas tengan esto otro, es de todos. Entonces, como lamentablemente pensé que nos faltaban 20 minutos y estamos llegando a las noticias, lo que te quería preguntar era como, de alguna manera, en relación con esto, con lo que sos, con lo que haces y demás, y con el taller que vas a dar también, que se llama, decilo vos.
Se llama ¿Qué tiene la enfermedad que te roba las palabras?
¿Qué tiene la enfermedad que te roba las palabras?
Sí, bueno, que es un fragmento como... del libro de sí. Nunca me vas a responder, porque eso es la pregunta que le hago a Lucila. ¿Qué tiene la enfermedad que te...? O sea, cuando ella me dice esto,
claro.
Le digo, bueno, pero ¿será que no eran tan importantes? Bueno, en el taller este que busco dar a partir de marzo, o sea que falta, tengo que terminar el libro primero.
Bueno, pero busquen la Tefa en redes.
Ah, sí, bueno.
Así se enteran.
Estefanía Enzenhofer, que es muy difícil el apellido, pero tampoco es fácil mi nombre, que es necropolítica, pero bueno. Necropolítica porque estoy en esta, básicamente.
Necropolítica, necro con X.
Con X, exacto. Sí.
Yo tenía la duda de por qué es nunca me dejes de responder y no nunca dejes de responderme.
Nunca me dejes de responder es algo que me dice Lucila, que
así textual.
Nunca me dejes contestar un mail, básicamente es. Y lo contaron en realidad las editoras, Aileen Cafiso y Jodita Lelea, que le mandamos un beso. Y nosotros pensamos, ay no, qué título como roga, que ruega, viste, qué título como. Y no, la verdad que sí, porque trata de eso el libro. Tipo, posta, nunca me vas a responder. Y además,
claro.
Y también es el cuerpo mismo, ¿viste? Que nunca me deje responder el cuerpo. Mm. Entonces, nada, le encontramos un sentido. Y la verdad que no tenía otro nombre esa novela, la verdad.
Bueno, te buscamos en Necropolítica,
sí.
En
exacto.
Instagram.
Sí.
Sobre todo, ahí para enterarnos del taller de que es la enfermedad que te roba las palabras.
Exacto.
Bueno, trajo un montón de fanzines, que no llegamos a hablar de eso, pero que tiene publicados muchos fanzines, Tefa, además de esta novela, además de la que va a publicar y además de que está laburando esto en su maestría en políticas públicas, está laburando sobre este tema, ¿no? Porque también tenés esa pata que no llegamos a hablar y que tiene que ver justamente con tu laburo en Flaxo, tu carrera, ¿no? Que
sí,
sos
sí.
Licenciada en comunicación y que estás con esta maestría y que es, de alguna manera, llevar esa otra parte, por un lado está el arte y la poesía y la
exacto, y después la política. Que igual, y claro, la idea es que unan todos en una persona que sería yo, pero bueno, yo entiendo que son partes separadas para el momento. Esperemos que no sean compartimientos estancos.
Muy bien. La política y esa militancia también,
exacto.
¿No? Que tiene que ver con transformar un poco el sistema, porque de alguna manera, para que pasen otras cosas con esto.
O de mínima la mirada.
Claro.
De mínima la mirada. Porque me parece que el sistema funciona, pero bueno, hay que seguir laburando, porque además, chicos, vos estás todo, realmente las enfermedades autoinmunes son cada vez más frecuentes, cada vez tienen más problemas, o sea, no es que es un tema que va a desaparecer como hizo la pandemia, esto va a seguir estando.
Uh-huh. Así que bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido.
Gracias
acá
a ustedes, fue un placer.
Repetiremos en mayo, podemos volver a hablar.
Exacto.
Para ese día de la concientización sobre esclerosis múltiple. Muchas gracias por venir. Uy, nos recontrapasamos. Vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:34 minutos, el cielo en La Plata se encuentra despejado con 28 grados de temperatura y la humedad del 52%. Santilli recibe al gobernador de Río Negro.
El ministro del Interior recibe esta tarde en Casa Rosada al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnek. Es en el marco de esta ronda de consultas con mandatarios provinciales para que los legisladores que les responden a cada uno aprueben a partir de febrero, como quiere el gobierno, la ley de reforma laboral. Esta semana Santilli estuvo en varias provincias, estuvo en Salta, bien temprano, reunido con el gobernador Gustavo Sáenz. Estuvo también en la provincia de Neuquén, reunido con el gobernador Rolando Figueroa. Y también en Entre Ríos, con el anterior ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Afirman que con la instalación del tema de Groenlandia, Trump logró que no se hable de Ucrania en el foro de Davos. El analista político especializado en política estadounidense, Germán Nobile, dijo a Radio Provincia que el presidente norteamericano sigue al pie de la letra recomendaciones de su equipo asesor.
Uno de sus consejeros se llama Stephen Bannon. Este hombre es un hombre de extrema derecha, muy rudo. Su estrategia es siempre, todos los días usted tiene que decir algo disparatado, totalmente loco, y la gente no hablará del tema que usted no quiere que hablen. En el caso de Trump, no solo la economía, que no está muy bien acá en Estados Unidos, también el tema de los Jeffrey Epstein, sí, files. Entonces, el haber sacado el tema de Groenlandia ha sido un éxito, a tal punto que antes de ayer, en Davos, no se habló casi de Ucrania.
Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 50 hinchas de San Lorenzo. Es por llevar drogas y un arma a Uruguay por el partido amistoso ante Cúcuta Deportivo. La suspensión es por tiempo indefinido. Y este es el estado del tiempo en la zona de Salazar, en la provincia de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado, temperatura 32 grados, humedad 34%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer empujón.
Bueno, en el año 2007, Roger Federer le puso un sobrenombre al Abierto de Australia. Imagínate, ¿no? Ya en ese momento, ya multicampeón de todo, y dijo que Australia no era un gran slam, era un happy slam. ¿No? Que es algo así como, bueno, el gran slam feliz.
Sí.
¿Y por qué? Bueno, porque él decía, a muchos tenistas les gusta escaparse del invierno europeo y venir al calor australiano. Claro. Acá nos reencontramos después de unos días libres en la pretemporada. Los hinchas lo viven mucho, la organización es perfecta. Bueno, y contaba, las tribunas siempre están llenas, los hoteles están cerca, ¿no? Como que todo lo hacía perfecto. Hay algo de todo esto que un poco se sigue repitiendo en este torneo, esa sensación de los tenistas, porque de hecho, por ejemplo, el año pasado hubo un récord de 1.200.000 personas en 2 semanas que pasaron a ver tenis por ahí. Es un montón, es un numerazo. Y este jueves, que es, bueno, el último dato que dio la organización, habían pasado más de 100.000. Bueno, en Australia el tenis es uno de los deportes más populares. No, el más, el cricket es el deporte más.
Ah, mira.
Y viste cada cultura.
Sí.
Y también el footy, que es el fútbol australiano. Y después un poco sigue el tenis, que en esto de Happy Slam podemos decir que ayer fue como, ¿no? Aunque hoy, bueno, un torneo feliz para Argentina, porque Francisco Cerúndolo, que está 21 en el ranking, esta madrugada le ganó a Andrei Rublev, el ruso, que es el número 15, que está unos puestos más adelante, y por primera vez en su carrera pasó a la cuarta ronda, a los octavos de final del Abierto de Australia, este primer gran slam de la temporada. 2 horas, 9 minutos duró el partido, que ganó en tres sets, 6-3, 7-6, 7-4 en el tiebreak y otra vez 6-3, con lo cual, bueno, además estiró su ventaja contra este rival. Y ahora va a tener que jugar contra el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, que viene de ganarle a Cameron Norrie, un británico, en 4 sets. Así que queda como el único argentino porque perdió Tomás Echeverry contra Alexander Bublik. Así que Cerúndolo es entonces, con 27 años, el único argentino que sigue en este Happy Slam. Escuchemos un poco de lo que decía después del partido.
I'm feeling super happy. I mean, after the third time,
super feliz.
I think the third time is lucky, so
la tercera del tercer intento, en tercera ronda, finalmente pasé. Saludando al público, a los argentinos.
That are supporting me. I mean, I'm playing in Australia, probably the place farthest from my home, and I'm feeling like I'm playing Argentina today. The stadium was
hoy me sentí como si estuviera en Argentina. Es el lugar que he jugado más lejos de mi casa.
Muchas gracias.
Well, you've got your Argentinian fans who are here, but you've made some others along the way. You've progressed through now to the fourth round in straight sets of all of your rounds. What was your preparation coming into the Australian Open?
Has ganado en sets corridos. ¿Cuál fue tu preparación para llegar a este abierto a Australia?
Well, yeah, I mean...
Ahí va, se escucha de fondo, viste, y ya lo ve, y ya lo ve, somos locales otra vez. Entre toda esa cantidad de gente que le gusta a los tenistas de Australia, había muchos y muchas argentinas que cantaban eso al final. Bueno, terminó el partido y viste que los tenistas escriben, hacen la firma en la cámara de televisión.
Sí, claro. ¿Qué
escribió? Somos locales otra vez. Espectacular, dijo, espectacular. Nunca jugué nunca tan lejos de casa, me sentí tan local. Bueno, es la tercera vez en su carrera que se mete en los octavos de final de un gran slam. Había llegado a esta instancia en 2023 y 2024 en Roland Garros, pero nunca antes en otro de estos torneos grandes. Así que después de 6 años, hace 6 años que un argentino no juega octavos de final. Wow. Del primer Grand Slam del año, Schwartzman se había metido ahí en esa instancia en 2020, hace mucho ya, así que bueno, y ahora, a ver, un poco de expectativa, porque el historial entre Cerúndolo y Zverev está 3-2 a favor del argentino. De hecho, hace unos meses en una entrevista, el tenista alemán dijo que detestaba jugar contra Cerúndolo. Dijo, para ser honesto, odio jugar contra él, es el que más me cuesta detrás de Alcaraz y Sinner.
Mirá.
Número 2 y número 1 del mundo, dijo, no sé cómo jugar contra él, no le encontré la manera de ganarle, y eso se nota en el historial. Así que bueno, ojalá que esto vuelva a pasar. Es uno de los planes para ver en el Abierto de Australia este partido entonces, por los octavos de final. Acuérdense que bueno, obviamente no hay, por el cambio horario, no es que a veces no quedan en horario muy cómodo, todavía no está definido a qué hora va a jugar Cerúndolo, pero va a ser el fin de semana, obviamente.
Muchas gracias, Sashi Pujol.
Sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia. Standing on the radiator grill.
36 minutos de las 12 del mediodía. José Maldonado, ¿tenés una?
Sí, vamos a hablar un poquito de la obra pública, de las rutas nacionales. Ayer hablábamos con, teníamos la oportunidad de charlar un ratito con el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, de Infraestructura, Gabriel Catopodis, desde Mar del Plata. Pero les quiero traer a colación un informe que hizo la Federación del Personal de Vialidad, los empleados de Vialidad Nacional, un informe técnico demoledor, con datos demoledores. Mucho de lo que vienen diciendo los gobernadores muy importantes, caso Maxi Pujaro, bueno, obviamente el gobernador Axel Kicillof, sobre el estado de abandono total que tienen las rutas nacionales, genera muchas complicaciones, genera accidentes, genera problemas para trasladar la producción, genera muchísimo malestar entre los usuarios, rutas que están abandonadas desde hace más de 2 años, sin mantenimiento, sin obra pública y que cada vez están en peor estado. El informe de los personal de vialidad dice que entre el 65 y el 70% de las rutas nacionales está en estado regular o malo. En la provincia de Buenos Aires, el 51,7% está en mal estado, solo el 36% está en buen estado. El presupuesto 2026 para vialidad cayó 75% en términos reales respecto al de 2023. Un panorama desolador. El mantenimiento de las rutas fue abandonado, reemplazado por bacheos precarios, dice el personal de vialidad, que sabe de lo que habla, ¿no? Son los que trabajan todos los días en esas obras públicas. Solo administra, comillas, estoy citando el informe, solo administran el riesgo hasta el próximo accidente. La velocidad media en los tramos más deteriorados tiene que bajar a 60 kilómetros por hora. Háblame del retraso de un país que tiene en sus rutas nacionales, los autos no pueden circular, autos, camiones, no pueden circular a más de 60 kilómetros por hora. Algunos apuntecitos sobre la provincia de Buenos Aires, porque obviamente son todas rutas muy conocidas para nosotros, ¿no? Claro. La ruta Nacional 3, el informe es demoledor. 14 tramos críticos, solo entre Cañuelas Azul, todos con alta congestión. El 60% de los vehículos que circulan en la ruta 3, que es una ruta muy vinculada a la producción, son pesados, camiones, ¿no? Entre Cañuelos y San Miguel
del Monte. Es la ruta que agarrás para ir a Tandil, por ejemplo, desde Buenos Aires, que es una de mis rutas, digamos, lo más común que hago en la provincia de Buenos Aires, porque tengo amigos, y es de terror porque ellos la tienen que usar y vienen mucho a Buenos Aires, mucho más de lo que yo voy a Tandil, y es de terror.
Sí.
O sea, y además lo que se el riesgo de accidente en primer lugar, lo que tardás, lo que se te rompe el auto. Es un desastre.
Un desastre. Bueno, vecinos de muchos pueblos del interior, es la que llega hasta Bahía Blanca, hasta conecta con el sudoeste, ¿no? Claro. Muchos vecinos de muchas ciudades del interior bonaerense que hicieron manifestaciones, incluso cortando la ruta, reclamando por la alta tasa de siniestralidad, cada vez más accidentes. El informe es tremendo. Quería algunos apuntecitos más, porque sé que les va a resonar y tiene que ver mucho con la vida cotidiana de un montón de bonaerenses. La ruta 5, que conecta, por ejemplo, Luján con Santa Rosa, en La Pampa, pasa por Mercedes, por Suipacha, por Chivilcoy, por Bragado. Hay obras en progreso en un tramito nada más entre Mercedes y Suipacha, pero el resto del trayecto, según el informe, tiene un deterioro severo de la capa asfáltica. Dice el informe de la Agencia de Vialidad, bajo las condiciones actuales en la Ruta Nacional 5 no se pueden desarrollar velocidades superiores a 80 kilómetros por hora en promedio, lo que eleva el tiempo de viaje, lo hace más costoso. Bueno, muchos de los intendentes, caso del intendente Trenquelauque, de Pellegrini, vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Ruta 7, Ruta 33, la del corredor agrícola. Bueno, todas en estado calamitoso, un colapso general que se va agravando a partir del abandono de la obra pública.
De terror. Bueno, gracias, José.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido
por Radio Provincia.
Si el calor te persigue, no corras. Busca una heladera amiga.
Y un tema para acompañar.
Radio Provincia.
La música te alivia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión Tarahui, por un kilogramo, 3.199 pesos. Galletitas La Providencia, por 303 gramos, 859 pesos. Crema dental Colgate, protección anticaries, por 180 gramos, 3.199 pesos. Vigencia del 23 al 25 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vacaciones, viajando en familia, está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano, nosotros te cuidamos y descansas mejor. De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya 54 minutos de las 12 del mediodía y justo venimos de hablar del estado de las rutas, ¿no? Yo ahora les voy a invitar a que salgan a la ruta, debo decir, con estas contradicciones, con mucho cuidado, a 60 nos decía José Maldonado, no estoy queriendo ser graciosa, pero bueno, justo quería contarles qué es lo que hay en la Provincia de Buenos Aires, porque hay mucho, siempre hay mucho en la Provincia de Buenos Aires, y por eso también duele tanto, ¿no? Escuchar este informe como el que nos decía José, del estado de nuestras rutas, que es... que lo hace peligroso, que lo hace tedioso, cuando en realidad uno lo que más quiere es poder salir a pasear, ¿no? Tranquilo y demás. Ya arrancan los carnavales, ya, uh-huh. Tempranito. ¿En dónde es? En esto, en Lincoln, que es la capital del carnaval de la Provincia de Buenos Aires, tiene unos carnavales espectaculares. Este viernes 23, o sea, hoy, y sábado 24, en Bayauca y Paster, ahí en esto queda en la zona de Lincoln, justamente. Por ejemplo, si quieren carnaval, tienen carnaval. Después, una linda es la 13ª fiesta regional de la empanada costera. Tomá.
Estoy.
Mirando. ¿Estás? Estoy. Mar Chiquita, en Mar Chiquita.
Me encanta. Espectacular.
Sí. Espectacular. Bueno, esto se hace con lo hace la Municipalidad, la Asociación de Fomento de Santa Elena, la Municipalidad de Mar Chiquita y la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos también la Fiesta Provincial del Turismo Termal en Alsina, por ejemplo. Si quieren también ir un poco en plan más descanso, esto también es con producción de la Provincia de Buenos Aires. La mayoría de estas fiestas no tienen participación de la municipalidad. Después tenemos la fiesta de la tierra fértil, hacen en Pergamino.
Muy bueno.
Toma, sí, hay todo.
Hay música, la mejor tierra, seguro.
Música, comida, todo. ¿Qué más, chicos? Salto.
También,
Salto,
fiesta del pueblo.
Esa, la fiesta del pueblo de Salto, exactamente. Y bueno, ahí en la fiesta del pueblo hay estos desfiles de los centros tradicionalistas, que son típicas fiestas, ¿no?, de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Está buenísimo. A ver, te tiro una más. A ver si encuentro una más. Estoy viendo un montón y por eso digo, a ver cuál puede ser.
Y habías dicho carnaval y hay en 25 de mayo.
También. ¿Ya empezó el carnaval? ¡Wow! Sí. Sábado 24 a las 21. El de Lincoln, si quieren, es esta noche también y mañana también. El de 25 de mayo es mañana a la noche. Y después, si quieren un poco de rock and roll, este festival está buenísimo. El año pasado me acuerdo que habíamos hecho, no me acuerdo si hicimos nota o lo contamos, pero es un fiestón. Hay un en la Prida Rock, 15º. La Prida Rock el domingo 25 a las 19 horas en el anfiteatro.
Para todos los gustos, Pau.
El Paraíso, exactamente.
¿Querés carnaval? ¿Querés empanada? ¿Querés rock?
Exacto, exacto. Bueno, y la última en Necochea, porque si estás en la playa, ¿por qué no? Fiesta, el festival número 65, Festival Nacional Infantil. 65, saca la cuenta rapidito. Teatro, música, juegos, talleres para las infancias. Ahí en la costa, entrada gratuita, así que lo organiza Cultura de Necochea. Aprovechen si están con niños, niñas, hay de todo, hay espectáculos musicales, hay obras de teatro, hay juegos deportivos, hay didácticos, hay inflables, o sea, para entretener a los pibes en Necochea es hacer una escapadita para allá, ¿les parece?
Hermoso, hermoso. Bueno, y nosotras no sé si nos vamos de escapada, pero nos vamos hasta el lunes.
Yo me voy de escapada al conurbano.
Algo vamos a hacer el fin de semana.
A la primera pileta que encuentre.
Algo vamos a hacer el fin de semana.
Te voy a seguir.
Sí, voy a ver, todavía estoy ahí gestionándome a ver si esta noche voy al homenaje al Flaco Spinetta, que va a ser precioso ahí en el Conex, bueno, en este Día Nacional de la Música, cuando el Flaco Spinetta cumpliría 74 años, 12:58, hicimos este programa en la producción Lucas Laviana, en la operación Juan Sala acá y en La Plata Claudio Elías y Claudio Ponce, les mandamos un beso.
Y acá estuvimos José Maldonado, Ayelen Pujol y Paula Vistanino.
Hasta el lunes.
Nos vemos. Adiós.
Un buen fin de semana para todos y todas.